Ana Viñón, le invitamos.
Bueno, buenos días. Realmente esto es una de las instancias más importantes y gratificantes que tenemos seguramente todos los integrantes del gobierno. Es una muy buena noticia, más que buena noticia para todo el país, para los uruguayos, porque esto confirma lo que venimos buscando y trabajando desde el primero de marzo, el conjunto de los ministros y el conjunto del gobierno. Es la convocatoria a la ciudadanía, a los uruguayos, a la solidaridad, a la participación. Y hoy confirmamos que frente a un llamado y a una convocatoria como lo que implica el compromiso educativo, que es esto, la presencia de cientos y cientos de jóvenes que se inscriben y que se aprestan a solidarizarse y acompañar a otros jóvenes, esto realmente es el triunfo de una convocatoria, pero también la confirmación de que los uruguayos y los uruguayos jóvenes están dispuestos a participar y a gestionar programas con el gobierno. Programas que implican esto, la solidaridad, el acompañamiento, el no dejar solos y el no dejarnos solos. Yo creo que esto realmente confirma una línea de trabajo que la comenzamos, que la vamos a continuar, pero que hoy nos da la certeza de que se puede, y que seguramente hay muchos más uruguayos que los que están hoy, pero ya esto que hoy tenemos acá, estos 700 jóvenes que se inscriben y dicen sí, yo me comprometo, más los adultos, que son los docentes, que dicen sí, yo me comprometo, yo abro las puertas de mi centro de estudios y acompaño a los jóvenes que hoy, por distintas razones, no se encuentran con las fuerzas suficientes para quedarse en este sistema educativo formal que es imprescindible para su futuro y para el futuro del país. Esta es la confirmación de una línea justa de trabajo, de una línea que vamos a continuar desarrollándola, porque hoy nos demostraron los uruguayos y los uruguayos jóvenes que los jóvenes están dispuestos a trabajar y están dispuestos a ocupar los espacios que abrimos. Si hay espacios, si hay puertas abiertas, los uruguayos están dispuestos a participar y a trabajar, y los jóvenes fundamentalmente. Los felicitamos realmente desde el fondo de nuestra alma. Hoy estamos conmovidos y realmente nos emociona mucho y estamos dispuestos, como siempre, a acompañarlos nosotros también en esta primera experiencia que seguramente se va a reproducir, que es el abrir espacios de participación y el que los centros de estudio se transformen en centros de elaboración, de discusión, de intercambio y de esto, de solidaridad. Entonces, felicitaciones a todos, el agradecimiento enorme por confirmarnos que no estamos equivocados y que es un camino que lo vamos a seguir. Muchas gracias, felicitaciones y buen trabajo a todos.
Desarrollo Social, y vamos a invitar ahora al presidente del INAU, Javier Salzamendi, también para que se dirija a todos nosotros.
Bueno, buenos días, vamos a hacerlo breve porque si no vamos a quedar con 300 menos en el primer día de inicio de esto. La misma alegría que planteaba Ana, que sé que es la que efectivamente tenemos todos. La inmensa alegría además de poder mostrar, veo que los están tomando, que hay una imagen distinta de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes de este país, que definitivamente hacen otras cosas que las que habitualmente se muestran, y por lo tanto creo que ese probablemente es el mejor mensaje. También me pareció muy bueno el papelito acá que explica todo lo que se va a hacer, que está claro que esto no es dar plata a cambio de nada, y todas esas cosas que uno ha venido escuchando en estos días y en estos tiempos, que se inscribe en el marco de otra estrategia, etcétera. En fin, una linda oportunidad para que se vea lo que se puede hacer, para informarse y para informar correctamente. Muchas gracias.
Vamos a invitar a continuación al presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en representación de las autoridades de ANEP, el doctor José Seoane.
En primer término, en nombre del Consejo Directivo Central de la ANEP, toda la alegría, todo el entusiasmo, toda la esperanza. Un país que se piensa, que se siente constructor de su futuro, solo puede mirar a sus jóvenes con esperanza. Compromiso educativo es muchas cosas, pero es sobre todo una señal poderosa de confianza en los jóvenes. Confianza en los jóvenes desde el acuerdo educativo que supone el compromiso educativo. Le decimos al joven, comprométete y firma, y le decimos, nosotros creemos que tu firma y tu compromiso así expresado vale. Nosotros creemos en tu firma y en tu compromiso así expresado. Programa de confianza en los jóvenes, en el sentido de cómo hemos pensado las becas. Como decía Javier, se ha dicho muy mal que las becas no tienen contrapartidas. Sí que tienen contrapartidas, y sí que tienen contrapartidas académicas. Pero las contrapartidas académicas de estas becas son contrapartidas no fijadas unilateralmente. Son contrapartidas construidas con los estudiantes y con los educadores. Vaya si esto es confiar en los jóvenes, y vaya si esto es saber que los jóvenes son capaces de construir sus caminos de aprendizaje de forma consistente y perdurable en el tiempo. Confianza en los jóvenes cuando llamamos a la solidaridad de los referentes pares. Una enorme alegría, y ayer lo transmitíamos en Artigas, una enorme alegría conocer los números de jóvenes que se comprometen con el programa para trabajar como referentes pares. Jóvenes de las más diversas instituciones, jóvenes de la formación docente, jóvenes de la Universidad de la República, jóvenes de otras universidades, en fin, de toda la enseñanza terciaria y de todo el país. Jóvenes que saben que ayudar tiene un valor en sí mismo, y que ayudar a aprender y aprender ayudando son realidades posibles. Yo, para ser muy breve, creo que el mensaje grande que transmite este programa y el mensaje grande que transmite este inicio de programa es que el protagonismo de los jóvenes en la construcción del futuro no es una utopía. El protagonismo de los jóvenes en la construcción del futuro es una certeza. Arriba.
Invitamos a continuación al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Rosena.
Compañeras, compañeros, sobre grandes temas es fácil armar un escándalo y pasar al siguiente punto. Qué fácil es decir, todo anda mal en la educación, todo anda mal en la seguridad, armar un escandalete y pasar al siguiente escandalete y olvidarse del asunto. Lo que hay que hacer es marcar problemas y estudiarlos. Después, establecer metas y a continuación dibujar las estrategias para avanzar. Eso implica practicar el difícil arte de la crítica. La crítica, como la caridad bien entendida, empieza por casa. La universidad ha hecho e intenta hacer una profunda autocrítica señalando dos aquí entre varios aspectos que tiene que cuestionarse. Por ejemplo, la asimetría de la enseñanza terciaria y universitaria en el interior. Estamos tratando de cubrir eso con vocación autocrítica a través del nuevo programa de desarrollo universitario en el interior, del cual ayer dimos cuenta a todas las compañeras y compañeros que trabajan al norte del Río Negro. Segunda cuestión de la cual somos autocríticos, la cantidad de nuestros estudiantes que no pueden culminar sus estudios. Para colaborar, entre otras cosas que hemos puesto en marcha para que esa situación se palie, tenemos lo que llamamos PROGRESA, el programa de respaldo al aprendizaje, programa basado esencialmente en la solidaridad de los estudiantes de años avanzados que respaldan, enseñan, ayudan, dialogan, son compañeros de los que van entrando. Pues bien, a partir de este programa de Progresa, con el que vamos tratando de ayudar a que nadie se sienta perdido cuando llega a la Universidad de la República, es que se nos ha hecho el honor de invitarnos a trabajar en Compromiso Educativo. Lo que tenemos para aportar es sobre todo esa idea clave de que la muchachada, ayudando a la muchachada, es lo más importante que tenemos para poner en juego. Pero lo decimos además de manera egoísta. Egoísta en este sentido, cuando nuestros estudiantes ayuden a otros, orientándolos en sus estudios, siendo interlocutores, dándoles una mano, están aprendiendo ellos también y están además, cosa no menos importante, haciendo una práctica de solidaridad. Para estudiantes de la enseñanza pública, esa es una obligación. Desde el punto de vista entonces de esta tarea riquísima, quizás lo más entusiasmante que uno puede ver en el mundo educativo, que es ver a los jóvenes ayudando a otros jóvenes a aprender, nos parece que Compromiso Educativo no solo es un gran programa, sino que nosotros alguna contribución a través de nuestros compañeros y compañeras vamos a hacer. Y eso nos va a permitir avanzar a las dos grandes metas que el Uruguay tiene que plantearse como metas del Bicentenario. Que todo el mundo que quiera pueda concluir la enseñanza media y que todos los que quieran puedan ingresar a la enseñanza terciaria. El Uruguay tiene que llegar a completar su bicentenario habiendo hecho realidad esas cosas, y aquí se está jugando buena parte de ese partido. Compañeras, compañeros, para que el Uruguay en el siglo XXI sea un país donde valga la pena cada vez más vivir, tiene que ser un país de aprendizaje, un país donde todos puedan seguir aprendiendo siempre. Pero para ser un país de aprendizaje hay que poner en juego la gran herramienta de la mejor tradición nacional, la solidaridad. Los referentes pares son sobre todo compañeras y compañeros solidarios. Con ustedes vamos a construir lo que tenemos que construir, un país de aprendizaje solidario. Muchas gracias.
Bueno, queremos agradecer los mensajes de adhesión, es el caso de la viceministra de Educación, María Simón, de la consejera de CODICEN, maestra Nora Castro, y también de la consejera de Formación y Educación, Laura Mota, y el apoyo de los estudiantes de la licenciatura en Comunicación de la UDELAR y de las Tecnicaturas de Turismo de UTU que están colaborando para la realización de este evento. Invitamos ahora al Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Arbech.
Buenos días, realmente es un día de alegría. Ustedes nos están dando un mensaje formidable, un mensaje a la sociedad, y por eso es un día de alegría. Vamos a empezar a trabajar, descubriremos una tras otra las dificultades, iremos sorteando obstáculos, pero creo que todos ustedes nos están dando un mensaje de optimismo, un mensaje que hace redoblar las fuerzas para asumir las grandes tareas de la hora. La educación siempre es una prioridad, siempre lo fue en todos los tiempos, lo seguirá siendo, pero estamos viviendo un momento muy particular donde el país empieza poco a poco a asumirlo como prioridad conjunta, como poco a poco empieza a responder a ese llamado a sumarnos a un compromiso nacional, para apostar, para construir el futuro. Siempre estuvo esto arriba de la mesa, pero hoy tenemos urgencias muy importantes. Una parte de nuestros jóvenes, cuando empieza a hacerse su lugar en la vida, no tiene las mismas posibilidades que otros. Tenemos que lograr construir una sociedad que se apoye en la igualdad en derechos, y eso es básico a nivel de la educación. Tenemos que asegurar además que en todos los niveles de la educación todos puedan alcanzar los niveles más altos de acuerdo a su esfuerzo, sus talentos y sus méritos, pero tenemos una parte de la población que sigue cargando, de nuestros jóvenes y nuestros niños, que cargan sobre sus hombros la herencia de las últimas décadas. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo notable. El país de hoy, el país que queremos construir, precisa a toda su gente y precisamos a todos los jóvenes. Tenemos que compartir un enorme esfuerzo en la educación, y ahí la clave para construir ese país de aprendizaje, ese país que apoya al desarrollo de su gente, las capacidades de su gente para construir el futuro. Ese país necesita a todos y para eso tenemos que generar oportunidades. La respuesta tiene que ser necesariamente del conjunto de la sociedad y tiene que ser una respuesta solidaria. El mensaje en ese sentido que nos están dando es formidable. Y compromiso educativo, este programa que ha recibido tantos golpes antes de empezar, como han dicho mis compañeros de mesa, apunta a algo que entiendo que es esencial, es ese componente solidario donde el llamado es a acompañarnos los unos a los otros. Hay algunos que precisan un apoyo particular para poder avanzar, para poder seguir sus estudios, pero todos precisamos apoyarnos los unos a los otros para hacernos nuestro lugar en la vida, para poder construir el mañana. Tenemos que estar acompañando y apoyando el esfuerzo docente. Vamos a tener que estar al lado de las familias y de las referentes sociales, acompañando también a aquellos jóvenes que están en contextos más vulnerables. Pero todos ustedes también se tienen que acompañar unos a los otros. Me parece que es una instancia formidable para ir construyendo sobre la educación un país diferente sobre otras bases. Nos están dando un mensaje increíble. No esperábamos una respuesta tan importante como la que cada uno de ustedes ha dado. En esa respuesta individual a la convocatoria, hoy terminaron siendo ya 750. Es formidable. De todas las instituciones. Todas las instituciones de educación terciaria del país, en todo el territorio nacional. Un fuerte contingente de la Universidad de la República, un fuerte contingente de todos los estudiantes de los distintos componentes del Consejo de Formación en Educación, también de las formaciones terciarias de la UTU, también hay un contingente de instituciones privadas. Eso muestra que tenemos en nuestros jóvenes una reserva formidable para construir un futuro. El país tiene que ayudar a que ustedes abran las puertas del futuro. Tenemos que confiar en ustedes. Me parece que el país tiene que confiar en sus jóvenes. Un país que teme y que desconfía de las nuevas generaciones es un país muy enfermo. El mensaje que nos están dando, yo creo que va mucho más allá del compromiso educativo y fortalece al conjunto de actores, a toda la sociedad, para asumir los desafíos del presente. Así que a trabajar y, bueno, muchas gracias por esta formidable inyección de optimismo.
Y queremos cerrar este encuentro aquí en el INJU con la palabra del señor Presidente de la República, don José Mujica.
Queridos muchachos, la contradicción fundamental nos la puso la biología adentro de nuestra cabeza. Nuestra cabeza, el cerebro humano, el escalón más complicado y hermoso de la biología, tiene dos cosas contrapuestas necesarias para la vida, dos herramientas poderosas. Por un lado, el egoísmo, porque hay que luchar por la vida, afirmar la vida, salvar el pellejo de nuestra gente más querida, conseguir comida, conseguir techo, salvar el cuero. Y eso es natural, y está allí, lo tenés en el disco duro. Podrás decir lo que quieras, pero está allí, te lo puso la naturaleza. Y en el otro extremo está la solidaridad, porque esa es la necesidad de la especie que nos mandata para mantenerla arriba de la tierra y multiplicarla. Nuestra vida está permanentemente hackeada por ese balance entre egoísmo y solidaridad, y las dos cosas son expresiones puras de la naturaleza. De cómo manejes ese balance será el rumbo de tu vida. En la edad que están ustedes, en la hermosa edad que están ustedes, la solidaridad tiende a nacer de los poros, porque es un canto a la vida. Pero después viene la helada de la vida, y viene mi generación, en los viejos, que todo es gris, que no se puede, que todo es joda, que no se puede creer en nada, y te van congelando tu solidaridad sin que te des cuenta, y vas quedando prisionero del egoísmo biológico metido adentro de una sociedad consumista. Pelear por los demás es pelear por lo mejor tuyo, no dejar que te ahogue el egoísmo. Pelear por la solidaridad es tratar de hacer pesar en el curso de tu transcurrir arriba de la tierra lo más hermoso del mandato de la especie. Pensar en nosotros, pensar de una forma u otra en los que van a quedar, es un grito de amor a la vida. Pero no es fácil, no es sencillo, es todo un desafío. Por eso el mundo gris está allí, dándole vuelta al huevo para encontrarle un pelo, y siempre se lo va a encontrar, porque es el mundo, es el grito del egoísmo que hay que manejar. Por eso, gracias. Yo los miraba y me acordaba de una noche, qué sé yo, era como 60 años, yo un puñado más chico de muchacho, se me ocurrió, iba a lidiar por ahí, entre los rancheríos olvidados, de algo que después se llamaron las misiones sociopedagógicas. De aquella época no quedan algunos amigos que han ido envejeciendo como yo, y otros tantos que murieron en cuota los sueños juveniles. No se dejen hacer trampa por el envejecimiento. La carne envejece y los pelos se ponen grises y te llenas de arruga, pero vale la pena. Creer que esta vida hay que vivirla al tope y hacer algo por la suerte de los demás.